Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 91. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. Tenemos que revisar hoy el último pay-per-view del año, para nosotros también, el último pay-per-view de Ring of Honor, el más importante para ellos, Final Battle. Tenía una cartelera muy interesante, un main event que llamaba mucho la atención, de Jay Lethal contra AJ Styles. Vamos a revisar todo lo sucedido esa noche con Alejandro Jiménez, que está hoy en el podcast. Alejandro, ¿qué tal?
Hola, buenas. Encantado de estar aquí de nuevo en el podcast después de mi ausencia en el Survivor of the Fittest. Buenas fiestas a todos ahora que se acerca la Navidad y con muchas ganas de revisar este pay-per-view de Ring of Honor, que yo creo que nos dejó un muy buen sabor de boca para terminar el año.
Disculparán que haya un pequeño zumbido cuando habla Alejandro, pero es porque hay problemas técnicos, pero se escucha bien por momentos. Vamos a ver, Final Battle me pareció un buen show, tuvo un público muy metido y en general un show que disfruté mucho, y si me pongo a pensar, tal vez podría decir que fue el mejor del año para Ring of Honor.
Sí, yo creo que sinceramente, si nos limitamos a los pay-per-view, yo creo que estuvo muy bueno. Yo creo que en líneas generales tenía una cartelera que se veía bastante importante. Redujeron un poco el número de combates respecto, por ejemplo, al 13 aniversario, que eso siempre ayuda, el factor del público también, pero realmente yo creo que es muy fácil de ver, de las carteleras más sólidas. Y eso, una cartelera tan buena normalmente suele decepcionar, pero yo creo que todos los combates, o al menos la mayoría, cumplieron con lo esperado y, lo comento, un muy buen pay-per-view. Y sobre todo, más que, por ejemplo, el año pasado, más que cerrar las historias de este año 2015, lo que hizo fue más dejar abiertas historias nuevas de cara a la nueva temporada en el año 2016. Así que bastante contento.
Vamos a entrar a hablar de Final Battle, pero también tenemos otros temas, como los Slammy Awards, que son mañana en Raw. Tenemos algunas preguntas también de los oyentes. Y antes de pasar a todo esto, quiero recordarles que está aún abierto el concurso navideño, del cual estaremos hablando el próximo episodio, que será el miércoles 23. Vamos a revisar este concurso, que es, como les recuerdo, dejar un regalo que le darían ustedes a alguien del mundo del wrestling, un regalo por Navidad, decirnos a quién sería, qué regalo sería y por qué se lo regalarían. Esto a través de la cuenta de correo arrasdelonapodcast@hotmail.com. Y cuando los leamos el día miércoles, el que nos parece el más gracioso, el más creativo, será el ganador y tendrá la oportunidad de participar en un episodio del podcast para el próximo año. Así que vayan ahí a arrasdelonapodcast@hotmail.com y vamos a pasarla bien por Navidad. Ahora sí, dejamos algo de música y volvemos en un momento nada más para hablar de Final Battle. To spit all these vivid lyrics, trying to rule over the world, and nobody can tell me otherwise. I'm the kid with the boom, I'm the master with facts. Stage one is complete. Vice, go attack. This is the final battle, coming with my sword. My talent is something that can no longer just be ignored. I go and open the door, and then I see one of my nemesis. He makes the first move, and then I hit him with sentences. Pa! Now everybody's running out. They're all screaming and shouting, they don't know what's going down. They call a mainstream trying to attack the public. Have no meaning in life and never heard of a subject. His hypnosis will make you lose your focus. Hocus pocus, you're hopeless. Teens are having more kids. I dodge it with my telekinetic psychology. Honestly, my brother, you know that I am the prodigy. I've been created to spit all these vivid lyrics, trying to rule over the world, and nobody can tell me otherwise. I'm the kid with the boom, I'm the master of facts. Stage two is complete. Vice, go attack. As the story continues, and you will notice that my arch nemesis is my brother, the one and only. He's been lonely for some years, still believing in his prophecy. Perfect moment for robbery, attacking with his quality. But I'ma fuck him up. Final Battle 2015 se realizó en Filadelfia, en la ECW Arena. Lamentablemente no he podido ver el YouTube Exclusive que iba a ser Cheeseburger contra Brutal Bob Evans. Alejandro, ¿pudiste verlo tú?
No, tampoco pude verlo, no tuve nada de tiempo, pero por lo que leí ganó Cheeseburger, así que seguro que la reacción del público fue de las mayores de la noche.
Vamos a ir entonces con el combate inicial del show, ya veremos luego a ver si encontramos el Cheeseburger contra Brutal Bob.
Tenemos en el opener los Briscoes contra los Young Bucks contra el All Night Express, este combate para decidir al retador número uno al título de parejas de Ring of Honor. Tenemos a los Briscoes controlando a Nick por un momento. Nick intenta darle el relevo a su hermano con un Too Sweet. Los Bucks y los Briscoes están over. El público abuchea cuando interviene el All Night Express. Los superkicks aparecen temprano para deleite de Mr. Wrestling 3. Y luego no se detienen. Muchos superkicks en este combate. Muchos saltos hacia afuera. Dos 450 splashes seguidos de los Bucks a Titus. Kenny le aplica una doble huracanrana a los Bucks. Le aplican el Meltzer Driver a Jay, pero Mark rompe la cuenta. El All Night Express le aplica el combo Dropkick y Royal Flush a Matt. One Night Stand desde la esquina a Mark para que el All Night Express se lleve la victoria en medio de abucheos.
La verdad es que un combate muy entretenido. Me parece una decisión muy muy correcta colocar este enfrentamiento en el opener, teniendo en cuenta lo over que están tanto los Bucks como los Briscoes en Ring of Honor. Y además es un combate muy dinámico, no se trabajó especialmente bien. No creo que este combate debería haber sido algo dilatado, lento, con más trabajo clásico por pareja. La mejor manera de abrir la noche es con una spot fest. Yo creo que cumplieron. Tuvieron un tiempo reducido, teniendo en cuenta que contaban con este límite de 3 horas al ser formato pay-per-view tradicional, recordemos, y al haber tantos combates en la cartelera y algunos que necesitaban más minutos, pero bueno, creo que se quedó un poco corto, aún así muy entretenido, interesante secuencia, destacar ya cómo la gente abucheó a All Night Express, a ver si empezaron a postular un poco más como heel, porque la división por pareja de Ring of Honor es muy rica, pero parece que la inmensa mayoría son babyfaces, entonces esto causa algunos problemas a la hora de buquear los enfrentamientos, pero bueno, me pareció muy correcto que le dieran la victoria a Titus y King, porque si bien los Bucks acaban de firmar, si le das una victoria a los Bucks, hace que tengan que pelear contra War Machine, y que War Machine vaya a derrotar en su primera defensa a los Bucks, que supone que es un equipo sobre el que girará en torno la división en pareja de Ring of Honor, más teniendo en cuenta el desembolso económico que han hecho, me parece adecuado que así el All Night Express, como que después de tanta derrota, sale hacia adelante. Empezará con buen pie el año y servirá para poner over a los nuevos campeones. Así que me pareció un combate muy entretenido y que creo que el resultado y el buqueo del mismo fue el adecuado.
Sí, a mí también me gustó la decisión de que el All Night Express fueran los ganadores y fueran los retadores al título. Fue llamativo que los abuchearan, que claro, están enfrentándose a los Briscoes y a los Young Bucks, que son los equipos más over del roster, y tal vez por eso es que se motiva este abucheo. Pero me gusta la idea de que, ahora que están siendo abucheados naturalmente por el público sin haber pedido abucheo siendo heels, pueden hacer el cambio, porque me parece que desde que llegaron, se reunieron, han tenido buenos combates y todo, pero no han mostrado tanta personalidad. Y haciendo el cambio a heels, pueden encontrar un lugar en el roster, siendo como eran en el pasado, heels actuando de cierta manera, porque hasta el momento no han destacado, y ante tantas parejas importantes en el roster, tenerlos como heels y con una personalidad definida puede ayudarles mucho.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la mayoría, como he comentado, son babyfaces en la división tag, y son faces que están mucho más over que ellos. Yo creo que, vale, los combates que están teniendo ahora están siendo mejores. Cuando llegaron se notaba que tanto Kenny King por los meses últimos en TNA que no estaba haciendo mucho, como Titus que estaba peleando como el Romantic Touch, y la falta de química juntos, como que les faltaba algo de ritmo, pero ahora están bastante bien. Yo creo que con este tour pues le pueden dar algo de personalidad y algo de relevancia, y sobre todo teniendo en cuenta que ahora The Kingdom, ahora que ha perdido los cinturones y parece que quizás no tenga tanta importancia como antes, pues yo creo que sería una buena adición, un nuevo alitivo a esta división en pareja de Ring of Honor. Así que con muchas ganas de ver cómo lo buquean, y espero que lo de los abucheos vayan adelante y no se quede en una cosa de una noche.
Ahora que hemos estado hablando de los Super Kicks y de Mr. Wrestling 3, creo que es necesario hablar un par de cosas sobre él, porque en el último show, cuando hablé de Survivor of the Fittest en el directo, no toqué el tema de Mr. Wrestling 3, y sí lo tenía anotado, pero no pasé por ese momento. Es interesante porque, a ver, yo no sé si será Steve Corino, eso no está claro hasta el momento, pero si lo fuera, yo puedo decir que es una muy buena idea tener a Mr. Wrestling 3 siendo Steve Corino, porque según la storyline, Corino había atacado a Vijay Whitmer, lo cual tenía prohibido por ser un comentarista y demás, y por eso fue suspendido indefinidamente. Y la idea era que Nigel lo iba a traer de vuelta para que fuera luchador y luchara con Vijay Whitmer, seguramente en este show, ese combate que había sido trabajado durante tanto tiempo, pero por la lesión, o no la lesión, sino esta condición de salud de Steve Corino que se hizo analizar y le detectaron que tenía algo en el cuello que tenía que operarse, le impidió poder luchar en este show. Así que tenerlo como comentarista ahora, como Mr. Wrestling 3, es una buena decisión porque, primero, es un muy buen comentarista. Y segundo, sirve para poder trabajar aún la storyline con Billy Widmer y no sacarlo de televisión, no atentar contra la lógica de la storyline, que era tener a Steve Corino fuera. Y ya veremos más adelante cómo aparece Billy Widmer y demás, así que me gusta tener al Mr. Wrestling 3 en Ring of Honor.
Sí, sí, me parece muy inteligente. Cuando lo vi en el Super Bowl de Fitness, me gustó, porque es lo que dice, hace que el público, entre que vetas a Billy Widmer de los shows y, por ejemplo, Steve Corino se queda fuera por el tema de la lesión, pues como que se podría enfriar una historia que estaba siendo fantásticamente bien trabajada. Ya comentamos a lo largo del año cómo en cada show va a aportar una cosa, como realmente había ganas de ver esta pelea sin honor en Final Battle. Pero el tema de tenerlo con el personaje de Mr. Wrestling 3, sobre todo con careos como los que tuvieron en Super Bowl de Fitness, en el que Billy Widmer fue a encararle diciendo que era Steve Corino y demás, me parece inteligente. Yo creo que hace que el público siga teniendo ganas de ver esa pelea final, aporta el storyline, así que todo lo que aporta en desarrollo de una historia, pues recibido con los brazos abiertos.
Dalton Castle contra Silas Young. Los boys acompañan a Silas, se han transformado en hombres de verdad y ahora no les molesta andar con él. Dalton está muy over, el público pide que liberen a los chicos, pero como digo, ya no parece que estén esclavizados, parece que están a gusto con Silas Young. Los chicos le plantan cara a Dalton en ringside y Silas aprovecha para tomar el control. Dalton aplica un German suplex y se recupera. Aplica luego una interesante especie de suplex mientras salta en splash al mismo tiempo. Dalton y Silas pelean en el filo del ring. Silas se lanza en spear a través de las cuerdas por una esquina. Silas está en el filo del ring y Dalton lo carga desde adentro para aplicar un German suplex. Esta vez el público no se pierde y anima a Dalton para que se recupere. Uno de los chicos toma de las manos a Silas afuera para que no apliquen otro German suplex. El chico termina dentro del ring. Silas lo empuja para que Dalton lo golpee sin querer. Silas aprovecha la distracción para aplicar su misery y llevarse la victoria. Silas luego le dice a Dalton que le ha quitado a sus chicos y le ha ganado dos veces, así que debe aceptar que es un hombre de verdad. Silas le da una silla a cada uno de los chicos para que golpeen a Dalton si no dice que Silas es un hombre. Antes de que lo ataquen, Dalton le dice a Silas que sí, es un hombre, pero es un hombre ingenuo, porque esos dos son sus chicos, y los chicos atacan a Silas con las sillas y se unen a Dalton de nuevo. Hacen las poses, arman una silla con sus cuerpos para Dalton, abanican con las manos, un final feliz.
Sí, me encantó, antes de nada, de revisar lo que es estrictamente el combate. A mí este segmento post-match me pareció fantástico, o sea, me encantó de principio a fin. Dalton Castle es de los luchadores que están más over y los luchadores más interesantes de todo el roster de Ring of Honor. Me pareció genial este segmento, el público estuvo muy metido y creo que ayuda a consolidarlo realmente como la estrella que es. Ya en lo referente al combate, me gustó, pues no tuvieron una excesiva cantidad de tiempo, pero no se sintió corto, tuvo varias fases de dominio. Creo que los tres que han tenido en eventos importantes, sí, en tres pay-per-view creo que han llegado a pelear. Me gustó, fue el que más me gustó, me pareció que tuvo mejor trabajo en el ring, se nota que ya se conocen y que han trabajado juntos, así que eso siempre aporta. Me gustó mucho que se llevara la victoria a Silas, porque aunque luego fuera humillado en el segmento post-match, se lleva la victoria, que eso siempre aporta, no se le ve tan mal, no se le ve tan flojo de cara a Dalton, porque si pierde y encima luego le traiciona no hubiera quedado bastante mal. Así que otro nuevo combate, contento con el grupo que tienen, continúan Silas que se va con una victoria pero traicionado, y Dalton que acaba el año por todo lo alto, y yo creo que 2016 incluso podríamos verle pelear por un campeonato, quién sabe.
Sí, yo había dicho esto en la previa, y es que los combates de Silas y Dalton siempre habían sido llamativos por la rivalidad y por la historia de alrededor, esta estipulación de los chicos en juego y demás, pero siempre que veíamos los combates comentábamos luego de, o sea, que eran buenos, pero había momentos en los cuales el público se perdía, o no había tanto interés, o sea, no estaba a la altura del hype que había para ese combate, y me parece que este fue lo contrario. Llegaba un poco por lo bajo porque no se anunció desde hace mucho tiempo, sino que se anunció en las últimas semanas nada más este enfrentamiento, al menos yo me enteré en la última semana de Dalton contra Silas, y llegó un poco por lo bajo y ofreció un buen combate, trabajaron bien, el público estuvo interesado todo el tiempo, además había trabajado con este detalle de los chicos ahora, digamos, ya junto a Silas por su propia voluntad, ya no esclavizados, como dije. Y entonces se trabajó con esta idea de que ahora ya no quieren volver con Dalton y tenemos este Swerve, o sea que era un plan de Dalton y los chicos. Interesante. Me imagino que esto cierra la storyline por fin, aunque me imagino también que Silas querrá una revancha o una venganza o algo. Pero así como está la storyline, me gusta. Dalton sale con los chicos de nuevo, que es parte importante de su personaje, su presentación, su entrada. Y Silas se queda con el Beer City Bruiser, que es su único amigo.
Sí, el Beer City Bruiser, que la verdad que me está gustando mucho el trabajo que está haciendo junto a Silas Young, eso todo hay que decirlo. Es lo que digo, Dalton acaba muy favorecido en esta storyline, pese a perder la mayoría de combates, pero Silas no se le tan de reforzado, no sé, se le ve fuerte porque es el hombre que a fin de cuentas acaba ganando las peleas, sea por los métodos que sea. Y sí, la pelea no llegamos aquí con tanto hype como el resto, la confirmaron hace una semana y media en un Ring of Honor TV, así que bueno, igual no había tanto hype y por eso, al no darle tanto bombo, me gustó más la pelea, pero yo creo que no, yo creo que trabajaron muy bien, Silas tuvo pases de dominio muy buenas y los combates de Dalton con el público tan metido de Filadelfia que siempre aporta, ha sido una rivalidad muy interesante. Yo creo que cuando debutó Dalton Castle todos teníamos claro que iban a tener que ponerlo contra Silas porque eran como polos opuestos y la rivalidad se dio, se extendió mucho más de la cuenta. Yo creo que nadie, cuando lo vimos pelear en el 13 aniversario, no, sin The World, perdón, pensaríamos que llegarían hasta Final Battle, pero bueno, lo han sabido llevar bien, ha ido evolucionando con el tema de los chicos y demás y era una rivalidad muy buena. Espero que acabe aquí. Silas tendrá ganas de revancha, pero creo que lo olvidarán y cada uno tomará caminos separados de cara al próximo año.
Michael Elgin contra Moose. Hay gente que le aumenta el sax a la canción de Moose. Hay gente que abuchea también a Elgin. Ambos también tienen sus fans. Duelo de fuerza desde el inicio. Intercambian golpes y empujones. Elgin levanta a Moose en suplex por 30 segundos, pero Moose luego se levanta de inmediato. Elgin toma el control en ringside y le envía un beso volado a un fan que seguramente se la pasa insultándolo. Elgin intenta aplicar 3 German suplexes seguidos, ganando puntos con Alejandro. Moose le aplica un dropkick a Elgin sentado en la esquina y salta hacia afuera. Elgin aplica un Dead Valley Driver en el filo del ring. Elgin luego aplica un Pop-Up Powerbomb seguido de un Powerbomb con levantamiento muerto y un Elgin Bomb, pero Moose sobrevive. Elgin aplica un Buckle Bomb y Moose aplica un Spear en el rebote, pero Elgin sobrevive. Elgin hace caer a Moose en la esquina y aplica el Burning Hammer para llevarse la victoria. Elgin luego mira a la cámara y amenaza a Jay Lethal y AJ Styles. Quien gane de ustedes me verá en el 4 de enero, excepto que si gana AJ tendrá que esperar porque el combate con Nakamura es más importante, pero hey, un buen combate con Moose.
Sí, a mí este combate me gustó mucho, probablemente lo sobrevalore de lo poco que esperaba, pero el combate me gustó bastante. O sea, antes de nada hablar de la progresión tremenda de Moose, el año pasado estaba peleando contra Ordi Evans en definitivamente uno de los peores combates que recordamos en la historia de Final Battle. Y aquí lo tenemos peleando con Michael Elgin, plantándole cara, perdiendo obviamente. No iba a tener una derrota a Big Mike antes de esta pelea titular con Lethal, sobre todo después de haber ganado el Survivor of the Fittest, derrotando incluso al propio Jay Briscoe, con lo poco que lo habían pineado en estos últimos 3 años. Así que yo creo que Moose se lo ha reforzado. Moose había ganado su última rivalidad con Cedric. Luce bastante bien entre Michael Elgin, sobrevive hasta el Elgin Bomb, que eso poca gente lo hace. Así que yo creo que le ha servido mucho, me encanta su progresión, poco a poco va vendiendo más, no se diluye en la parte central, y el combate no fue nada del otro mundo, aquí nadie esperaba que se pusieran a hacer llaveo y demás. Fue un combate muy intenso, golpes duros y un poco de postre, por así decirlo, mucho gran movimiento, pero el público, aunque abucheara a partes iguales, tanto a Moose como a Michael Elgin, no sé, acabó sorprendido, sobre todo por algún otro movimiento poderoso. Esta victoria final de Michael Elgin creo que le da pues, bastante credibilidad, aunque Moose apenas lleve año y medio en el roster, es alguien poderoso que se le ha cuidado mucho en el buqueo, así que creo que luce bien, Elgin que vuelve a pelear por el campeonato mundial y Moose que sigue mejorando. Otro combate que me dejó muy satisfecho, le dieron una cantidad de tiempo justa para que no se hiciera pesado, pero yo creo que en general superó las expectativas que teníamos puestos la mayoría, por lo menos teniendo en cuenta que Moose, que no es que sea alguien con necesidad de experiencia, y Michael Elgin, que suele ser criticado por la mayoría de las fanaticadas.
Sí, no mucho más que agregar, un buen combate, sólido. Elgin tenía que ponerse over de camino a Wrestle Kingdom. Así que bien, veremos qué sucede con Moose ahora, qué le dan después. Ha estado cerca del título mundial con estos retos a Jay Lethal y este enfrentamiento con Elgin, así que habrá que instalarlo en una storyline o algo. Salió de la storyline con Cedric bastante bien. habrá que ver qué le dan. Y por el momento, Elgin se ha recuperado en cuanto a su posición en el roster, es decir, el público, hay gente que lo buchea, pero ya no tanto como antes. Hay gente que lo quiere por lo que hizo en el G1 Climax y también por lo que hace ahora en Japón. Así que Elgin va bien, y como dije ya, es el perfecto retador para el campeón de Ring of Honor en Japón, porque es alguien a quien ya conoce el público japonés y que seguramente podrá dar un buen combate.
Sí, el público japonés lo ama. O sea, a mí me parece una idea perfecta cuando dijo que él quería retar a Lisa en Japón. Es verdad, de los pocos luchadores de Ring of Honor que son conocidos por ahí es Elgin, después de su fantástico G1 Climax, y ahora está Walter League, que hizo pareja con Tanahashi. Aún recuerdo cómo tenía de Uber al público la primera noche en Korakuren Hall, que eso es difícil, sobre todo siendo Gaijin. Y bueno, yo estoy contento con Elgin. La gente lo abuchea, pero ya no tanto, porque después de este reinado de campeón mundial, fracaso de 2 meses, luego este pequeño Turgil que no llegó a convencer, la gente parecía que ya le había dado la espalda, pero bueno, le vuelve a dar el push. Yo creo que cuando lo vayan a poner por el campeonato mundial, la gente no le va a vitorear tanto como un babyface, sino que le va a abuchear, sobre todo teniendo en cuenta el gran respeto que tiene Jay Lethal por parte de la fanaticada. Así que veremos cómo van a buquear este combate, pero bueno, me alegro de que esté bien, porque a mí es de los luchadores que más me gusta de todo el roster. Me parece que tiene un moveset muy rico y muy variado, que es capaz de dar grandes combates con grandes tipos de, o sea, con diferentes tipos de rivales. Así que después de este maltrato que estaba teniendo, y sobre todo ahora que ni tiene contrato con la empresa, sino que pelea por fecha, que le dé una pelea titular en Wrestle Kingdom dice mucho. Yo no me extrañaría que Michael Elgin pues siguiera esta escena titular, y por qué no, que volviera a tener un reinado como campeón mundial, ya no digo a corto plazo, pero a un medio largo plazo.
Adam Cole contra Kyle O'Reilly. Se van al brawl de inmediato. Kyle se lanza en dropkick desde el filo del ring sobre Cole sentado en una silla en ringside. Cole intenta gritar Adam Cole, baby, pero Kyle lo impide buscando rear naked chokes. Cole hace caer a Kyle afuera del ring. Grita Adam Cole, baby, y toma el control atacando la pierna izquierda. Kyle hace el comeback con golpes, abofetea a Cole. Cole escupe en la cara. Kyle busca el armbar. Cole le pisa la cara a Kyle para salir de la llave. Kyle en un giro busca la Kimura, pero Cole la evita sujetándose la trusa. Cole vende su codo izquierdo, intenta un Panama Sunrise en ringside, pero Kyle lo evita y encaja un guillotine choke. Cole levanta a Kyle y le aplica su suplex neck breaker en ringside. Intenso intercambio de striking, patadas, superkicks, lariats. Cole intenta levantar a Kyle para su suplex neck breaker de nuevo, pero el brazo no le deja. Kyle busca sumisiones, llega al triangle choke o al triangle armbar, y Cole se apoya en las cuerdas en esa posición para cubrir y llevarse la victoria. Luego del combate, Kyle continúa atacando a Cole, no soltando la sumisión, y aunque Kyle perdió, luce bien al final y se va con una ovación.
Bueno, lo primero de todo, comentar que me dio muchísima alegría que Kyle O'Reilly se cortara el pelo, porque odiaba este look, se estaba dejando este último mes, parecía mucho más joven de lo que era. Y nada, ya fuera de coña, el combate fue una maravilla, estuvo tremendo. Kyle O'Reilly y Adam Cole son de los mejores luchadores de todo el roster, ya no han dado grandes combates en Pro Wrestling Guerrilla, y que hayan trasladado de nuevo esta rivalidad a Ring of Honor después de la que tuvieron como, no sé, disolvió el Future Shock, me pareció tremendo. El combate tuvo de todo, estuvo muy bien construido. Dudaba de que cuando empezaron a hacer el limb work a la rodilla de Kyle O'Reilly, que se despistaran, pero Adam Cole siguió castigándosela conforme iban pasando los minutos y Kyle la seguía vendiendo bastante bien. Tuvieron secuencias realmente preciosas, el público estaba muy metido, y si bien probablemente la puntuación que le diera este combate bajara un poco por este final, porque teníamos ganas de más y como que se cortó muy de sopetón, me pareció un final correcto, porque es la manera adecuada de reducirle tiempo al combate. Ya vuelvo a repetir, hacer hincapié en la idea de que son 3 horas 8 peleas y se deben cortar mucho, sobre todo hablando de Ring of Honor, que suele darle bastante minutaje a este tipo de peleas. Pero ya digo, el final me gustó porque deja todo abierto. Kyle se ve como una máquina destructora. Adam Cole a poco, cada vez más aumenta este odio que le tiene la fanaticada como heel. Y deja todo abierto para una revancha y para que continúe una rivalidad que yo creo que puede favorecer tanto a Adam Cole como a Kyle O'Reilly, pero sobre todo a Kyle, de cara ya a establecerlo como un main eventer y como el futuro top contender que yo creo que será el próximo campeón mundial de Ring of Honor. Ahora ya la apuesta. Y eso, el combate me gustó mucho, me pareció que estuvo muy bien trabajado, 2 grandes luchadores, y creo que prueba de lo bien que trabajaron fue la buena ovación que se llevaron ambos por parte del público.
Uh-huh. Sí, yo también en la previa decía que este combate estaba claramente diseñado para que Kyle se pusiera over y fuera ya finalmente reconocido como un posible main eventer y posible campeón mundial. Porque Adam Cole ya está hecho, ya ha sido campeón y se sabe que es un grande, pero Kyle aún está en esa posición de salir de un tag team, recién estar queriendo retar por el título. Así que por este final yo puedo deducir que la storyline va a continuar un poco más y a lo mejor Kyle seguirá luchando con Cole y luchará una vez más y cuando finalmente gane ese combate estará listo para retar por el título y ser un retador serio para Jay Lethal o para quien tenga el cinturón. Pero bueno, eso ya es adelantándome un poco. Quiero hablar del combate porque es un combate excelente. Recuerdo que alguna vez comentamos este Great American Bash del 89 de Ric Flair contra Terry Funk. Y una de las cosas que dijimos que era lo más interesante de ese combate era que se sentía una pelea, o sea, sentías ese deseo de ambos por lastimarse, por golpearse, porque es diferente a ver, por ejemplo, un combate de, no quiero dar nombres, pero un combate en Raw en el que se ve a los tipos que están luchando y se siente que es muy coreografiado en algún momento, ¿no? Ahí viene un spot, viene el otro, acá va a ser el comeback, acá lo va a dominar por un tiempo. Y si bien se trabajó de cierta manera también con el ataque a las piernas y el ataque al brazo, aquí en este combate de Kyle O'Reilly y Adam Cole, se sentía esa sensación de que es una pelea de verdad. O sea, sabemos que es simulado, pero finalmente es un combate, una parte de un deporte de contacto que se siente real a pesar de que sabemos que no lo es.
Sí, sí. Es que esto ya lo hemos comentado no solo... Cuando hablábamos de Funk y de Flair en muchos combates, digamos que el elemento diferenciador que nos gusta cuando se supone que la rivalidad es tan tensa como este odio que se tenían Kyle O'Reilly y Adam Cole es que lo transmitan. Y por ejemplo, el inicio del combate, cuando no se espera ni las presentaciones y Kyle se tira corriendo a destrozarlo, me gustó mucho ver cómo se escupían, cómo esto que uno se quedaba de rodillas y el otro de pie, los gestos de ambos con estas caras de superioridad, de dolor, sobre todo estos impactos tan duros. Notaba incluso como que le daban un poco más de fuerza a su movimiento para que se viera este odio, no sé, me gustó mucho y el combate lo disfruté. O sea, estuve en modo fanboy total, como que me parte de la boca, Kyle, no sé qué, estaba totalmente metido. Y cuando estoy así sé que el combate está siendo realmente bueno. Y eso, o sea, me gustó este elemento de dureza que le implantaron para que pareciera una pelea real para transmitir este odio. Pero también todo las secuencias que tuvieron, lo bien buqueado que estuvo toda la pelea en todo momento y demostraron que independientemente de pegarse con fuerza, también son grandes wrestlers y prueba de ello fueron secuencias de llaveo, de candado, sobre todo con las sumisiones de Kyle, que hay gente que se lo echa en cara, que no cubre tanto las sumisiones, yo creo que es un buen elemento, así que eso, un poco más podemos añadir ya con ganas de ver esta tan esperada revancha.
ACH, hashtag Reborn My Seidel y Alex Shelley contra The Addiction y Chris Sabin. Prince Nana está sentado en la mesa de comentarios por algún motivo. Habla poniendo siempre over a Alex Shelley. En la parte de atrás de la trusa de ACH dice Over 9000 y trae un atuendo todo inspirado en el gi de Goku. Un logo parecido al de Kaiosama en la espalda y todo. Daniels y Kazarian no se quedan atrás y sus atuendos son inspirados en Star Wars. Muchos nerds en este show, no lo digo en el mal sentido. Mientras ACH está en el ring, Kevin Kelly, Mr. Wrestling 3 y Prince Nana se preguntan qué cosa es Dragon Ball Z. Sabin pide que Shelley entre al ring, el público se emociona, Corea Motor City, pero Sabin le da el relevo a Kazarian. Shelley, ACH y Seidel intentan una combinación, pero hay un botch, ACH se olvida de hacer una zancadilla o algo así, y cae solo, bastante mal. Los heels toman el control sobre Seidel, todos juntos flexionan los músculos para celebrar su dominio. Shelley hace el comeback, ACH luego le da la vuelta a todo el ring para aplicarle un huracanrana a Sabin, corre en ringside, le da la mano a Mr. Wrestling 3 cuando pasa por la mesa, salta y hace un botch en la huracanrana. Mucha acción en la parte final, saltos hacia afuera, bloqueo de finishers, 450 splash de ACH y shooting star press de Seidel sobre Sabin para la victoria de los babyfaces.
El combate era lo que necesitaba el show. Solo estaba aquí en un punto en el que estaba creciendo todo, tocó techo con uno de los mejores combates de la noche, y antes de las peleas titulares necesitaba algo de transición, un combate que tuviera luchadores que le gusta a la gente, como puede ser ACH, como puede ser Seidel, Daniel, el propio Alexei y de regreso, pero que también tuviera un ritmo un poquito más bajo, pues para que la gente pudiera digerir lo que había visto con Cole y Kyle O'Reilly, relajarse un poco, y entre de nuevo con ganas a las peleas por los cinturones, así que me parece acertado colocarlo aquí en el card. el combate no fue desagradable de ver, no fue especialmente malo, fue entretenido, sí. Se pasó rápido, tuvo una buena cantidad de tiempo, pero viendo la cantidad de talentos que había en el ring, es una auténtica lástima que hubiera tanta cantidad de botches, sobre todo por parte de ACH, se notó trabados en algún otro momento, y por eso no diría que este combate fue realmente bueno, diría que fue entretenido, estuvo ahí, transición pura, hasta pudimos ver como varias personas de las primeras filas se alejaron para comprarse algo de bebida o para ir al servicio, como bien debe ser. Y eso, poco más puedo comentar del combate, no aportó mucho, una victoria de los babyfaces, pero ni Sabin ni Alex Shelley estuvieron involucrados en los momentos finales, así que supongo que esperaron un poco más a que ambos estén recuperados de sus lesiones, a ver si siguen con esto, o se queda una cosa esporádica de Alex volviendo a Reno Fondo, para añadir talento a la cartelera, pero es un combate sin mucha historia y con algún otro botch que yo creo que hizo que quedara un poco trabado, incluso hasta el público en ocasiones estuviera un poco callado y no supiera.
Sí, el combate se quedó a medias. Estuvo bien entretenido, digamos, pero no fue un buen combate sólido como otros en la cartelera. La historia principal aquí era el enfrentamiento entre los Motor City Machine Guns, Alex Shelley y Chris Sabin. Y finalmente no se tocaron, lo cual me parece bien porque si se tocan se quita la magia de lo que podría ser un combate posterior. Yo pensaba que lo que iban a hacer era que no se tocaran por buen tiempo y luego al final sí que tuvieran un enfrentamiento, pero decidieron no hacerlo aquí, sino guardarlo para después. Así que si esto no se vio, o sea, si no hubo el enfrentamiento entre Shelley y Sabin, es decir que este combate fue más relleno que para ofrecer eso que se estaba vendiendo con los Motor City Machine Guns.
Sí, claro, porque tú cuando ves este combate, yo sinceramente esperaba que hubiera interacción entre los dos, que estuviera centrado en eso, pero a fin de cuentas quedó como relleno, pongamos a todos los luchadores en la cartelera, que yo creo que lo merecen, siendo un pay-per-view después de todo lo que han trabajado. Y realmente espero que en las grabaciones que habrá esta noche y también de cara a los próximos shows en 2016 continúen con esta rivalidad entre Shelley y Sabin, porque puede ser muy interesante. El público reaccionó bastante bien con el regreso del primero, pero eso, no sé, lo que no me gustaría es que se quedara como algo circunstancial, simplemente para decir, mira, tenemos a Shelley y a Chris Sabin para llamar la atención de la gente para ir a los shows, así que confío en que la rivalidad continúe en la creación de televisión y que finalmente podamos ver un combate entre estos dos, que yo creo que, aunque hayan tenido muchas lesiones y ya no tengan el mismo ritmo que antes, podría estar muy, muy interesante.
Título de televisión de Ring of Honor, Roderick Strong defiende ante Bobby Fish. Bobby hace una promo en backstage en la que le dice a Roddy que él es un hombre, él es el hombre, y si no está seguro le recomienda preguntarle a Jay Lethal cómo se sintió en Filadelfia, o preguntarle a Jay Briscoe cómo se sintió en Filadelfia, a Jay Lethal cómo se sintió en San Antonio. Curioso porque ambos combates los perdió, pero bueno. El público está dividido, cánticos para ambos. Roddy lanza a Bobby en Godbuster sobre la barricada y ataca en ringside para tomar el control. Bobby se recupera y ataca la pierna izquierda, aplica un exploder suplex hacia la esquina, no como cuando Sami Zayn lo hace, que chocan los pies en la esquina y ya, sino que Roddy rebota con la espalda completo y con la cabeza lejos de la lona. Bobby aplica un Tool the World Backbreaker en ringside, que no es diferente a aplicarlo en el ring, porque lo deja caer sobre la rodilla. Bobby luego aplica un Super Falcon Arrow. Roddy busca uno de sus rodillazos voladores, pero Bobby lo atrapa y le captura la pierna para aplicar una llave. En la llave Roddy tapea, tocando la pierna de Bobby, pero en una posición en la que Top Sinclair no llega a verlo. Bobby suelta la llave, porque se ha rendido Roddy, va a celebrar, Sinclair discute con Bobby, y Roddy aprovecha para aplicar un rodillazo volador que noquea a Bobby y cubre para llevarse la victoria.
Sí, me gustó mucho el final, o sea, he leído muchas críticas, pero a mí la pelea esta me gustó bastante. O sea, Roddy y Bobby Fish estuvieron practicando este combate, hará como un mes, de estos house shows del reloj tour, y no fue nada del otro mundo el combate, pero la pelea aquí me gustó. Era una gran cantidad de tiempo y Bobby Fish tuvo una performance genial, o sea, estuvo fantástico, todo tenía sentido cómo se movía, supo cuándo dominar, supo cuándo meter el ritmo. Este Super Falcon Arrow que hizo le quedó brutal, visualmente fue una maravilla. Y Roderick Strong, pues aquí estuvo más recibiendo para poner over a Bobby Fish, que ya recordemos que lo comentamos con los subconjuntos, con New Japan, también aquí en Filadelfia, que Bobby Fish peleó por el campeonato mundial, lo over que estaba, así que me alegra que ahora que Kyle O'Reilly parece que irá creciendo, que también tengan en cuenta todo lo que ha hecho Bobby Fish por la empresa y le den esta serie de combates importantes, así que muy satisfecho, La pelea me gustó mucho, tuvo un ritmo bajo, como siempre que pelea Bobby, pero no se hizo nada pesado, a la gente también lo apreció. Yo disfruté realmente mucho, porque trabajaron muy bien, fue todo muy limpio, y al final me pareció genial, porque lo que da entrever que Roderick Strong va a hacer el turn heel. Y vale que a todos nos gusta Roddy Babyface, que la gente lo ama por cómo pelea, pero ya lo hemos visto lo fantásticamente bien que se desenvuelve como heel en wrestling guerrilla, sobre todo teniendo en cuenta su nefasto manejo al micro. Yo creo que como heel puede dar mucho más juego, así que si esto lo deja todo abierto a un turn heel de Roderick Strong, bienvenido sea, y con mucho hype para ver cómo se sigue desarrollando la historia. O sea, un combate muy bueno, y sobre todo me quedo con este detalle del final, con este posible tour que la verdad es que me causa bastante interés.
Igual yo, me gustó el combate y me gustó mucho el final, porque fue un final que es algo poco visto. Tapea el luchador, el referee no lo ve, el otro cree que ha ganado y sale, y así lo aprovechan y lo noquean. Tiene sentido y es novedoso, así que me gustó. No es como cuando lo hicieron con Undertaker y Brock Lesnar, que suena la campana, que el tipo estaba lejos, cómo vio a Undertaker rendirse. Habría sido más lógico que Taker hiciera lo que hizo Roderick Strong, rendirse, hacer que Lesnar piense que ha ganado, se va y luego lo sorprende, habría tenido mucho más lógica. Así que aquí lo hicieron muy bien. Y sobre el turn de Roddy, me gusta porque justo cuando estaba entrando Roddy, así acá al combate y todo lo demás, yo lo vi y dije, bueno, es Roderick Strong, sé que es un gran luchador, ha dado grandes combates y tengo ganas de ver sus combates, pero hay algo que ya no me conecta del todo, porque el atractivo de Roddy hasta el momento era que, claro, es el buen luchador que está dando grandes combates, que todo el mundo lo reconoce, pero no tiene un título, está buscando el título, va luchando con Jay Lethal y demás, hasta que finalmente lo consiguió. Y ahora que es el campeón, pues tiene el título y ya, es como un personaje algo plano, porque también él no es que sea muy carismático. Así que me ponía a pensar, bueno, ahora Roddy es el campeón, va a defender el título, pero como que me falta algo ahí. Y me gusta el turn heel porque precisamente le va a dar ese algo que le falta. Y si se aparece al menos un poco a lo que hace en PWG, sí que puede ser muy interesante.
Efectivamente, el gran problema de Roddy es ese. Es muy plano, plano al micro, no tiene nada de carisma. Sus combates son tremendísimos, pero ya cuando eres campeón, no te vale solo con dar combates tremendísimos. Necesitas generar también un poco de interés para cierto sector de la fanaticada. Yo creo que con este turn heel la gente le puede odiar mucho, y si un luchador al que odias tanto da el mejor combate de la noche, eso da mucho juego de cara al personaje. Creo que puede estar muy bien. Y ya, como vuelvo a recalcar sobre todo, también no me olvido de Bobby Fish, porque me dejó muy contento de actuación, de verdad. O sea, yo me parece un talento muy infravalorado, sobre todo teniendo la larga edad que tiene. Creo que ya está en torno a los 40 años. Sigue dando el callo, sigue trabajando bien. Y veremos si esto solo sirve para sentar el tour de Roderick Strong, o si deja la puerta abierta a una futura revancha entre ambos, ya perfectamente la grabación de televisión o el año que viene, que yo creo que viendo este combate puede estar muy interesante, y así sobre todo si tenemos los rasgos definidos y no como en esta pelea que era Bibi contra Babyface, que sí que está bien, pero siempre como que no sé, es un poco raro. Así que de nuevo, buen combate y sobre todo un buqueo acertado por parte de los creativos de Renoir.
Veda Scott y Cedric Alexander se acercan a la mesa de comentarios. Veda toma el micrófono y hace una promo mientras Cedric presume su nuevo reloj. Esta es una industria dominada por hombres, dice Veda, pero ella ha dominado a Nigel McGuinness. El público le grita que se calle de manera poco amistosa. Veda anuncia que se ha llegado a un acuerdo. Los términos son confidenciales, pero están contentos con el resultado. Y poco más, este segmento sirvió para que Cedric presumiera su reloj y nada más.
Nada, con los segmentos para que la gente vaya a servicio, porque yo, cuando apareció Veda, digo, bueno, a ver si hice algo relevante, pero terminan de escucharla y lo único interesante fue escuchar al público de Filadelfia gritarle "Shut the fuck up", porque sinceramente no aportó nada, ni dijo nada que añadiera la estrella.
O sea, la idea era generar algo de hype, porque está diciendo, hemos llegado a un acuerdo, va a haber algo importante que nos va a pasar el próximo año, que hemos ganado en lo judicial a Ring of Honor, pero sale para decir eso y no decir qué cosa es.
Claro, entonces no termina de cumplir su función. Si sale y por lo menos lo dejas entrever lo que puede ser, pues puedes crear algo de interés. Pero ya digo, más que nada, creo que sería por el pobre Cedric Alexander, que no le buquearon en ningún combate porque no había ni dónde meterlo de relleno, ni estaba en ninguna storyline. sí que por lo menos para que tuviera sus minutos en televisión en pay-per-view, que sabemos de sobra que Ring of Honor, bueno, todas las empresas en general, quieren que premiara su talento, el trabajo de todo el año, que tengan su participación en un pay-per-view. Así que por lo menos me pareció bien, por decirlo de alguna manera, que Cedric pues tuviera su minuto de gloria, aunque fuera para presumir de un reloj.
Estaba muy bien vestido Cedric, bien por él.
Sí.
Título de parejas de Ring of Honor, The Kingdom contra War Machine. Este combate es interesante. Los Hills atacan antes de la campana y sacan ventaja. Taven salta hacia afuera sobre Hanson y básicamente le pasa por encima. Le aplican el Hail Mary a Rowe en ringside. Meten a Rowe al ring y suena la campana finalmente. Cubren a Rowe pero cuenta en dos. Taven cojea de la pierna izquierda, cojea notoriamente, parece haberse hecho daño. Se esfuerza para seguir con el combate pero no puede evitar que sus movimientos luzcan mal. Rowe captura a Bennett, que se lanza en Cannonball desde el filo del ring, y lo lanza en Powerbomb sobre la barricada. Luego le aplican el Fallout a Bennett en el ring para que War Machine se coronen nuevos campeones.
Sí, bueno, aquí está claro que el combate, independientemente de que fuera a ser un squash de War Machine, que eso estaba claro, el combate se vio perjudicado por esta lesión de Matt Taven al hacer el dive fuera del ring. Primero espero que se recupere y segundo, también espero y confío en que no tenga miedo a hacerlo porque es un dive que me parece precioso, que siempre cuando veo sus combates tengo ganas de verlo. No quiero que ahora le coja miedo a hacerlo al problema con la rodilla, pero bueno, lo esencial es que consiga ponerse a punto de cara al próximo año, sobre todo con lo over que estaban ambos. Y bueno, contento con la victoria de War Machine, aunque yo esto lo hubiera buqueado, como se buqueó la coronación de Ciampa por el campeonato televisivo en Final Battle 2013, cuando peleó contra Matt Taven precisamente y apareció, y el combate duró como 30 segundos, pero se puso super over porque me acuerdo que destrozó a toda Jupla, a Trump Martini y al propio Matt Taven, salió con el cinturón y a la gente le gustó. Yo creo que si hubiera aparecido War Machine, vale, le hacen el ataque antes, pero resucitan, le da una paliza y prácticamente sin oposición ganan, hubiera quedado muy creíble, la gente no se hubiera cabreado porque odian bastante a The Kingdom y se hubiera visto bien, pero bueno, no era el plan, tuvimos el problema de Taven. Yo creo que lo único positivo de aquí es la coronación de War Machine y ahora sobre todo ver cómo lo irá The Kingdom teniendo en cuenta esta lesión de Taven. Ring of Honor no se ha pronunciado al respecto, pero por los movimientos que le íbamos a hacer no tiene muy buena pinta y esperemos que no le pase como a Rollins, sea algo de la rodilla o de los ligamentos.
Sí, combate muy perjudicado por esta lesión de Taven, y aunque me gusta la coronación de War Machine, me parece el momento adecuado para hacerlo. Es una lástima que luego de todo lo que se ha hecho con ellos, de ponerlos over, de darle squashes, de darle buenos combates, este sea la coronación, porque se va a recordar como el combate de, claro, se corona War Machine, pero es el combate en el que se lesiona Taven, que es un caos, que dura poco, pero no es, como tú dices, una destrucción que llame la atención, sino que parece que tuvieron problemas para sacarlo adelante. Así que una lástima, pero esperemos que lo que venga luego para War Machine como campeones sea mucho mejor.
Sí, ya digo. Como comentaba al principio del show, me parece correcto que su primera defensa vaya a ser contra el All Night Express, porque es un equipo consolidado, seguro que consiga una victoria, y lo que me gustaría es que volvieran a entrar en rivalidad con los Briscoe, porque este año 2015 pelearon 3 veces, y las 3 veces perdieron. Y si War Machine tuviera una defensa, por ejemplo, ya hablando de futuro, en el próximo pay-per-view, en el 14 aniversario en febrero, contra los Briscoe, pues le ayudaría a sentarse realmente como un tag team muy poderoso, y yo creo que una victoria contra los Briscoe le ayudaría. Pero muchas ganas tenía, era fan de The Kingdom, pero creo que War Machine se lo merecía. Se retrasó su coronación por el accidente automovilístico de Raymond Rowe el año pasado, pero es un equipo muy bueno, están desenvolviendo muy bien el ring, como pudimos ver incluso en Japón, yendo por Noah. Al público le gusta mucho y son, apuestan algo nuevo, porque no son esta típica pareja que le gusta hacer mucho spot, mucho salto, no sé qué, es diferente, es algo más clásico, y yo creo que le añade mucho a esta división de Ring of Honor en parejas tan buena, y ojalá tengan un reinado largo y dilatado, y sobre todo dando buenos combates, porque capacitado es profesor.
Mr. Wrestling 3 se despide porque habrá 2 invitados para comentar el main event. Luego de que se ha ido, BJ Whitmer aparece y se sienta en la mesa de comentarios, se pone los auriculares y habla de lo absurdo que es Mr. Wrestling 3. Se supone que Whitmer tiene prohibida la entrada al show, así que viene la seguridad a sacarlo. Una interesante y breve aparición, como hemos dicho, se continúa trabajando en esto de BJ Whitmer, pensando tal vez en un futuro combate con Steve Corino, siempre considerando que Steve pueda volver y que su cuello no sea un problema.
Sí, sí, eso es lo que comentábamos. Por lo menos siguen haciendo este tipo de cosas. Y BJ Whitmer, yo esperaba que interfiriera en algún combate o algo, pero bueno, me pareció correcto que lo metieran justo después de que se fuera Mr. Red Linter para continuar con la rivalidad. Y bueno, poco más que añadir, un segmento que aporta, cortito, y otro más que tiene su minuto de gloria en pay-per-view nacional.
Main Event, título mundial de Ring of Honor, Jay Lethal contra AJ Styles. Muestran otra de tantas grandes promos de Jay Lethal en la previa para hacer algo de hype. Nigel McGuinness y Jerry Lynn se unen a Kevin Kelly para comentar el Main Event. Hay cánticos para ambos, para AJ y Lethal. Incluso se escuchan abucheos para AJ durante las presentaciones. Lethal se muestra preocupado tras los primeros intercambios. Conversa con Truth en ringside. Viendo sus secuencias, uno tiene la sensación de estar viendo a dos de los mejores del mundo. Al menos esa es la impresión que me llevo yo. Lethal hace caer a AJ de espalda en el filo del ring y lo lanza de espalda contra la barricada. AJ vende la espalda, trabajando con la lesión real que lo tenía como duda para el show. AJ intenta su reverse DDT, pero Lethal lo lanza en suplex sobre la esquina. Luego es AJ quien lanza en suplex a Lethal sobre la esquina. Lethal bloquea el springboard forearm de AJ con un Lethal combination. Lethal aplica un tope hacia afuera, la gente le pide otro. Lethal aplica el segundo y AJ cae por encima de la barricada. AJ va por el tercero, o Lethal va por el tercero, pero AJ salta de la barricada y aplica el forearm sobre Lethal en pleno vuelo. AJ escapa al Koji Clutch aplicando el Calf Killer. Lethal llega a la cuerda. Lethal Injection. Lethal busca otro, pero AJ lo evita y aplica su Pele Kick y Bloody Sunday. AJ prepara a Lethal para el Styles Clash, pero Lethal lo levanta y lo lanza sobre la mesa de Bobby Cruz y Mandy León afuera. AJ vuelve al ring en 19. Lethal aplica el Lethal Injection, pero cuenta en 2. AJ busca el Styles Clash. Lethal escapa y aplica el Cradle Pile Driver para luego ponerse en la cara de Jerry Lynn. Lethal Injection para llevarse la victoria. Y Lethal retiene el título mientras la gente le corea mejor del mundo. Bien, un pequeño corte porque hemos hecho un cambio. Ahora Alejandro está hablando con el micrófono hecho de la laptop, porque había problemas con el zumbido y además la batería se fue. Así que bueno, Alejandro, ya cuéntanos qué opinas del Main Event.
Bueno, sí, después de ese pequeño problema técnico, vayamos con ese tremendo Main Event. Yo creo que de las mejores peleas del año en Ring of Honor. Los dos Main Event de pay-per-view que ha tenido es importante. Jay Lethal ha demostrado estar a la altura, primero con Jay Briscoe y ahora con AJ. No cuento el de Kyle porque no fue un Main Event tan centrado en el wrestling, sino que fue más el tema del buqueo y esas cosas. Pero la pelea me gustó mucho, o sea, las secuencias iniciales fueron brutales, los intercambios, lo rápido que se movían los dos. Sabemos que AJ Styles es un fantástico luchador, pero Jay Lethal, nosotros aquí siempre lo alabamos, pero hay gente que sigue diciendo que no es buen luchador y demás, y yo creo que el pasado viernes demostró realmente el nivel en el que está y que merece tener la posición que tiene como campeón mundial y derrotando semana y semana también a luchadores de la talla, por ejemplo, de Kyle O'Reilly, de Roderick Strong, incluso ahora mismo de AJ Styles. La pelea, como bien comentabas al introducir el combate, se sentía como algo muy importante, que estábamos viendo a los dos mejores luchadores que tenía la empresa y estuvo muy buena. Me gustó cómo trabajaron la lesión a la espalda de AJ, jugando ahí con la realidad y demás. Jerry Lynn en comentarios también me gustó mucho, creo que podría aparecer más porque le aporta mucha seriedad tener la voz de la experiencia tanto de Jerry Lynn como de Nigel, y así Kevin Kelly no tiene que tener tanto el peso en la narrativa, que se le ven sus carencias, como por ejemplo cuando comentó con Matt Striker este evento de New Japan hará unos meses. Y eso, el combate me gustó mucho. AJ pudo sacar lo mejor de sí a relucir algún otro spot, como este con la barricada, cuando se tira en tope suicida Lethal y salta con el elbow, que quedó tremendo. Pero sin lugar a dudas, lo que nadie esperaba es que Jay Lethal ganara con tanta autoridad a AJ Styles, o sea, lo destrozó, le hizo tres Lethal Injection. Y el momento final, cuando empiezan a hacerse todos estos reversal y le aplica el pal driver estilo Gotch Style, señalando a Jerry Lynn, fue tremendo, la reacción fue brutal. Otro Lethal Injection y Jay Lethal, más over que nunca, sin ningún tipo de interferencia de nadie, ni siquiera de Drew Martino, de Terrell Hendricks, que estaban observando el combate en ringside, así que me parece un buqueo excepcional. AJ Styles no se ve nada, no sale mal de aquí, porque había tenido un buqueo muy protegido en Ring of Honor, y aparte pierde después de un Gotch Style Pal Driver, teniendo una lesión de espalda, y después de tres Lethal Injection, por lo que se ve que le ha costado a Lethal, pero ha conseguido derrotarlo limpio. Me gustó mucho el momento en el que la gente le canta Bessing the World, fue brutal también. Y yo creo que la única pregunta ahora, después de un combate así, de esta victoria con tanta notoriedad de Lethal sobre AJ Styles, es quién ahora mismo tiene la credibilidad necesaria para derrotar a Jay Lethal, porque si destruye de esta manera a AJ, que era, por así decirlo, la mayor estrella que había en el roster, aunque fuera tiempo parcial con New Japan, ¿quién realmente, desde un punto de vista del kayfabe, tiene presencia para poder retar a Jay Lethal y que se le vea como una amenaza real? Yo creo que ahora mismo se están metiendo en un callejón sin salida, espero equivocarme, pero bueno, centrándonos en esto, me pareció un final de pay-per-view muy bueno. Me gusta que Delirious no overbookee los finales de pay-per-view, como por ejemplo en el 13 aniversario, y que se vea un resultado limpio para el final, y tremenda pelea, que fue la guinda perfecta para un pay-per-view que sinceramente me dejó muy muy buen sabor de boca.
Sí, tremendo combate, me gustó también mucho, como dije, fue ver trabajar a dos tipos que realmente saben lo que hacen. Jay Lethal lució muy bien, AJ también, no se notó que estaba lesionado, bien dieron la lesión por supuesto, pero no se notó nada de, digamos, un nivel inferior en su trabajo en el ring. Me gustó el final porque no hubo intervenciones, como has dicho, Jay Lethal ganó limpio, pero se justifica porque hubo este spot grande antes de AJ intentando el Styles Clash y Lethal lanzándolo sobre la mesa, así que AJ ya no se pudo recuperar luego, así que es una buena justificación. Así que, de esta manera, Jay Lethal llega a Wrestle Kingdom, habiéndole ganado a AJ, que es un clip que se puede repetir por ahí, por Japón, antes del show. Y así la gente dice, ah, mira, le ha ganado a AJ Styles, sabemos que es main eventer, ha sido campeón aquí, así que es un tipo que realmente podemos considerar uno que es importante. Y luego su combate con Michael Elgin también servirá para que el público tenga con qué identificarse con Jay Lethal, a pesar de verlo por primera vez. Y poco más que decir a este combate. Realmente un combatazo, un cierre perfecto para el pay-per-view y un combate que hay que ver.
Sí, efectivamente. Lo que dice es que haya derrotado a AJ me parece muy correcto para que la gente que no lo conozca en Japón, que será la inmensa mayoría de la fanaticada, diga, mira, derrotó a AJ y va a pelear con él. Quien es campeón mundial, debe ser alguien importante. Y así intentar que tenga algo más de relación con el público. Pero como dice, un combate muy bueno. Yo creo que no podemos resumirlo mejor. Desde aquí, decirle a todo aquel que no lo haya visto que le eche un vistazo porque no se arrepentirá de verlo. Y eso, poco más. Muy buen combate para cerrar lo que para mí ha sido de uno de los pay-per-view y shows en general más sólidos de Ring of Honor. No tanto a nivel, no solo a nivel en ring, sino tanto a buqueo como cerrando alguna historia y abriendo otra, pues todo el año.
Hay gente que no me va a disculpar si es que no menciono esto, y es el vestido de Taylor Hendricks. Muy bonito vestido. No es tan, o sea, no es tan escandaloso como otros que ha usado, que es más escote que vestido, pero estuvo bonito. En blanco todos, junto con Truth Martini y también Jay Lethal, que venían de blanco. Y me gusta la adición de Tyler al House of Truth, porque le aporta algo interesante. Tenían ya a Jay Diesel, ahora Joey Diego, tenían a Donovan Dijak como, digamos, los guardaespaldas de Jay Lethal. Pero ahora está la mujer que, digamos, es seductora, es tramposa, le aporta algo interesante a la House of Truth, y además que siempre es un placer verla.
Sí, sí, o sea, independientemente de lo que aporte visualmente, que siempre es mucho, lo que dice, o sea, cuando hacen la entrada esta triunfal, entrando con Truth Martini, que es el cerebro detrás de todo, y Lethal, que es el gran campeón, y Tyler, que es como la doncella, la mujer que siempre acompaña a una autoridad de tal renombre, no sé, creo que visualmente es muy chulo, creo que la aporta, y eso, es el último complemento que le faltaba a The House of Truth, ya, sinceramente, ya no hablando solo por su físico, sino que creo que le aporta algo que le faltaba al stable, así que muy contento con la incorporación, y ya todo este arsenal que tiene detrás Jay Lethal como campeón, creo que, ahora que ya hablamos de Final Battle, que cierra el año, yo creo que el gran logro que ha tenido Delirious como Booker este año en Ring of Honor es convertir a Jay Lethal en este megacampeón brutal por encima de todos, con este reinado de campeón televisivo, con la pelea de unificación y ahora con esta victoria sobre AJ Styles de manera tan contundente y limpia. Creo que Jay Lethal ha pasado de ser un buen luchador del Midcard a convertirse en una de las mayores estrellas, no solo de Ring of Honor, sino yo creo que de todo ahora mismo el panorama del wrestling a nivel tanto estadounidense como a nivel mundial.
Sí, completamente de acuerdo. Antes de cerrar este show, se anunció que el 14 o el 14 aniversario de Ring of Honor será el 26 de febrero en Las Vegas. Se transmitirá en pay-per-view, tendrá luchadores de New Japan y será un pay-per-view interesante, no solo por los luchadores de New Japan, sino porque habrá que ver qué se hace en estos meses, o mes un poco más, para crear este pay-per-view siguiente, porque hemos visto que han utilizado a AJ Styles, que es un tipo que de por sí llama mucho la atención, que genera ingreso de fanáticos para vender las arenas, también para ver la televisión y por supuesto ver este pay-per-view. Así que tendrán que seguir utilizando algún tipo de gancho para que los pay-per-views no caigan, que hasta ahora van bien, pero podrían ir mejor.
Sí, podrían ir mejor, pero yo creo que con una empresa como Ring of Honor, que tampoco quiere crecer una barbaridad, yo creo que es positivo los números que están haciendo, se mantienen. Aumentaron el número de 2 pay-per-views al año, que era su plan en 2014, incluso hacer 4 en este año 2015, y parece que será así en el año 2016, sobre todo también teniendo en cuenta lo bien que está yendo la relación con New Japan, que no te podemos pasar por alto que es la segunda empresa más poderosa, tanto a nivel económico como a nivel de calidad de lucha libre a nivel mundial, y esta nueva relación con shows en Japón que tendrán en febrero, esto de que traen cada vez a más talento, incluso que tengamos en Wrestle Kingdom en la defensa del campeonato mundial de Ring of Honor, creo que es positivo para la empresa, que seguirán creciendo, van por un muy buen camino, llevan 2 años haciéndolo realmente bien. Veremos qué le depara el futuro, y ya en vistas a este 14 aniversario, no sé quién será el rival de Jay Lethal, pero sin lugar a dudas será algo muy interesante, y una cartelera con gente de New Japan y todo esto, yo creo que puede estar muy bueno, y bueno, queda mucho por delante, pero el hype ya empieza a crecer.
Estaba viendo por curiosidad, ahora que anunciaron este pay-per-view, si algo se cruza como para quitarle audiencia. Y obviamente, bueno, WWE no tiene pay-per-views en esa fecha porque Ring of Honor también se plantea hacer pay-per-views que no estén tan juntos. Y vi que también busqué en UFC, pero felizmente no hay ninguno. El UFC de que es en Las Vegas también, de Fabricio Werdum contra Caín Velázquez, es el 6 de febrero, así que está un poco lejos. Y luego hay uno de Fight Pass, que es el 27, así que no se cruza. En principio no debería ser problema para Ring of Honor, así que bueno, veremos cómo les va. Y cerrando Final Battle, decir que fue un show que a mí me pareció muy disfrutable, que lo vi completo sin ningún problema, y que sirve para cerrar el año de Ring of Honor de manera positiva, muy positiva.
Sí, sí, cuando te sientas a ver un show lo puedes ver del tirón tranquilamente, disfrutando, ves que todo tiene un sentido, ves calidad en el ring, yo creo que siempre es lo que se les pide algo de Ring of Honor. Llevan ya 2 años que Final Battle está siendo realmente bueno. Me parece una fantástica manera de terminar el año. Y yo, que en principio iba a descargarlo, terminé por comprarlo. Creo que fueron como $27 lo que costaba el pay-per-view. A principio pensé, digo, bueno, igual es mucho dinero y me voy a arrepentir, pero sinceramente terminé de verlo y digo, ha merecido la pena cada centavo. Así que muy satisfecho, como siempre, con Ring of Honor. Y ya con muchas ganas de ver cómo empiezan a buquear, diseñar todo el tema de rivalidades y combates de cara a 2016, que con esta, como he comentado ya antes, esta alianza creciente con New Japan se plantea muy, muy interesante.
Mañana lunes es Raw y tenemos la edición de los Slammy Awards, este programa de 3 horas dedicado a entregar premios y votaciones de los fans. Coca-Cola está auspiciando, que es un buen ingreso de dinero seguramente. Vamos a ver qué categorías hay. Estoy leyendo en solowrestling.com el artículo que publicó un tal Alejandro Jiménez. Vamos a ver qué dice aquí. Superestrella del año. Tiene a todo el roster que participa. ¿Se te ocurre alguien que pueda ganar este trofeo? Porque, bueno, está en las manos de los fans, pero bueno, la verdad no sé quién puede ganar.
Bueno, yo estoy entre Bo Dallas y Zack Ryder. Creo que está muy igualado. No, hablando en serio, yo creo que seguramente el primero se lo dará a Seth Rollins. Efectivamente, por el gran año que ha tenido. Aunque bueno, teniendo en cuenta la fanática y demás, no descartaría a un John Cena, porque sabemos que tiene mucho apoyo del público, incluso al propio Roman Reigns. Así que tengo muchas dudas. Y esto de que se pueda votar abiertamente, independientemente de que luego vaya a manipular o no las encuestas, lo deja todo muy abierto y no sé, puede estar interesante que lo gane.
Si dependiese de mí, yo votaría a John Cena, porque ha hecho un gran año como campeón de Estados Unidos, ha tenido buenos combates, se ha mantenido over. O sea, ha mantenido su credibilidad porque, por supuesto, lo cuidan mucho. Seth Rollins también ha tenido un gran año, pero en kayfabe ha tenido problemas en mantener su credibilidad. Roman Reigns ha perdido muchos combates importantes hasta que ganó finalmente en el último episodio. Así que si yo tuviera que elegir, diría John Cena.
Yo, si tuviera que elegir, sinceramente, me quedaría con Rollins. Porque bien, no me ha gustado mucho, pero creo que ha progresado mucho al micro. Creo que en el ring también ha mejorado, ha ganado mucho como personaje y ha tenido un reinado dilatado. igual no ha sido todo lo bueno que queríamos, nos hubiera gustado, pero bueno, ha dado calidad, ha dado buenos combates, derrotó incluso a Cena en SummerSlam siendo campeón doble, así que me quedaría con Rollins.
Rivalidad del año, aquí están los candidatos: Roman Reigns contra Bray Wyatt, Undertaker contra Brock Lesnar, Cena contra Rusev, ojo con esta, Team Bella contra Team Bad contra Team PCB y Randy Orton contra Seth Rollins.
Bueno, que me dan esto de la rivalidad de trillos que nos dieron las mujeres este verano, que fue atroz, me parece un poco insultante, tal como insultante me parece que no tengan la rivalidad entre Kevin Owens y John Cena, que para mí fue la mejor del año. Así que bueno, en las categorías un tanto, no sé, no veo nominado realmente fuerte. Y yo creo que lo que deja claro estas nominaciones es lo mal que ha estado la WWE este año a la hora de crear esas grandes rivalidades a las que nos tienen acostumbrados.
Yo me quedo con Taker contra Lesnar, creo que fue de estas la mejor.
Sí, bueno, si tuviera que elegir una también me quedaría con esa, pero ya digo, no hay ninguna rivalidad este año que haya dicho, buah, esto fue realmente bueno, no sé, creo que el nivel bajó respecto a años anteriores.
Mejor show original de WWE Network: Breaking Ground, Table for Three, Stone Cold Podcast, WWE 24 y Swerved.
Bueno, una buena variedad de programas, y yo si me tuviera que quedar con uno me quedaría con WWE 24. Breaking Ground está muy bien, WWE 24 ha tenido muy pocos shows, pero bueno, yo creo que los pocos que han tenido han estado muy interesantes y creo que de otra perspectiva, y no sé, a mí sinceramente me gustó mucho el formato del programa.
Yo también me quedaría con el 24 porque Table for Three también me gusta, pero hay episodios que son bastante flojos, mientras que si bien 24 ha tenido menos, los que ha tenido han sido bastante buenos. El siguiente, traición del año: Jon Stewart ataca a John Cena, Randy Orton le da la espalda a la autoridad, Paige ataca a Charlotte y Becky Lynch, Stardust traiciona a Goldust y Damian Mizdow elimina a The Miz en WrestleMania.
También Mizdow conmigo me parece un poco absurda meterla ahí, pero bueno, de traición, pues no sé, la de, por ejemplo, la de Orton dando la espalda a la autoridad se veía venir, así que bueno, yo creo que me quedaría con la Jon Stewart, que bueno, no tiene mucha traición porque no se posturó de cara a ninguno, pero yo creo que como momento fue un poco LOL, nadie se lo esperaba, así que bueno, tendría que votar a una, votaría esa.
Me gustó cuando hicieron la de Stardust, pero como no le dieron nada luego, no puedo votar por esa, pero no sé. También la de Jon Stewart puede ser. Regreso sorpresa del año: Jericho hace equipo con Reigns y Ambrose, los Dudleys regresan para enfrentarse a New Day, Sting abusa de Triple H y Seth Rollins, Del Río responde al reto abierto de John Cena, y Demon Kane evita que Sheamus canjee su maletín en Night of Champions.
Bueno, a mí estoy entre dos, obviamente uno de ellos es el regreso de Del Río, pero básicamente porque no me lo esperaba, era mega campeón en AAA, precisamente estaba esa semana publicando noticias acerca de rumores de cara a la temporada de WrestleMania, pero cuando lo vi aparecer, sobre todo jugando al despiste, poniendo a Walter, presentándolo, fue un shock bastante bueno, pero pondría por encima cuando regresa Steam para retar a Rollins, porque recuerdo estar cubriendo ese Raw, que Fede, un saludo, está aquí, no pudo estar y tuve que hacer yo la cobertura, y me estaba ya muriendo, lo aburrido que estaba haciendo, y digo, wow, aparecer John Cena seguro y debajo. Y cuando apareció Steam me llevó una grata sorpresa, me gustó que peleara por el campeonato mundial, así que si tuviera que votar a una, me quedo con Steam humillando a Triple H y a Seth Rollins.
Sí, yo esto tengo que calcularlo según el volumen de mi grito cuando vi el regreso, que solo grité, a ver, ¿con quién? Con los Dudleys, con Sting y con Del Río. Y creo que de los tres, el que me sorprendió más fue los Dudleys, porque, no sé, era algo que se estaba esperando bastante, que se había negociado por ahí, decían que sí, podía ser, pero no había nada claro. Y verlos ahí fue genial, el público reaccionó mucho. Alberto también me sorprendió, pero me sorprendió más en el sentido de what the fuck. Así que yo creo que me quedo con los Dudleys. Equipo del año: New Day, los Usos, los Prime Time Players, Tyson, Kidd y Cesaro y los Lucha Dragons.
Bueno, yo es que creo que aquí no merece que entremos mucho en discusión porque de lejos yo creo que lo mejor, tanto de John Pound pareja, incluso a nivel general, New Day no ha tenido color. Tyson, Kidd y Cesaro estuvieron muy bien, pero tuvieron el problema de la lesión de Kidd, este famoso debut en Dark Match de Samoa Joe, así que New Day, sin lugar a dudas.
Sí, no hay discusión. Hashtag del año: Give Divas a Chance, Save the Tables, Axelmania, RKO Out of Nowhere y Suplex City.
Parece una categoría un tanto graciosa, pero bueno, me quedaré con lo de Axelmania porque recuerdo la cantidad de memes que sacaron, lo gracioso que era, y estos segmentos de Curtis Axel diciendo que él me ha sido eliminado del Rambo con este contador y demás. No sé, yo creo que estuvo muy, muy gracioso y era estupidez, pero realmente me sacaba una sonrisa semana a semana. Así que mi voto va para Axel.
Si en el hashtag de RKO entran los Vines y los Gibbs, creo que también puede tener una competencia. Momento protagonizado por una celebridad del año. Stephen Amell se lanza sobre Stardust. El equipo de Entourage introduce a Zack Ryder. Este es un momentazo, por supuesto. Kevin Owens aplica su powerbomb sobre Machine Gun Kelly desde el escenario. Jon Stewart llega a la marca. ¿Cómo es esto? No sé, pero ataca a John Cena en SummerSlam. Wayne Rooney abofetea a King Barrett.
Bueno, ahí vemos un error mío de tipeo redactando la noticia.
¡Ah, Alejandro!
Y bueno, lo primero es que, con todo el respeto a nuestro compañero Carlos, lo de que el equipo de Entourage introduzca a Zack Ryder, no sé quién se le ocurrió poner eso, creo que necesitaban rellenar categorías porque no le veo nada especial. Y bueno, aquí sí creo que para mí el momento del año fue cuando Kevin Owens le hace esta powerbomb tremenda a Machine Gun Kelly, porque visualmente quedó brutal y le añadió este punto de crueldad a su personaje que tanta falta le hacía.
Sí, de acuerdo. Dime que no acabo de ver ese momento del año. Ambrose llama a Rollins Justin Bieber. Rollins llama a Johnny Maciel Johnny Cara de Idiota. Lesnar presenta en WrestleMania su Suplex City al mundo. Rollins dice que Kane simplemente estuvo ahí en WrestleMania. Y Paige estropea la celebración titular de Charlotte.
Yo creo que los nominados aquí son bastante malos, o sea, me parece un tanto estúpido, pero me quedo con Suplex City de Lennart, porque estuvo muy gracioso, aunque se olvidó poner el pitch, no sé por qué, pero estuvo muy bueno.
Mejor reto abierto de John Cena, es una buena categoría. Cena contra Cesaro, 6 de julio, Cena contra Ziggler, Cena contra Sami Zayn, Cena contra Dean Ambrose y Cena contra Neville.
Pues yo me quedaría con el Cena contra Cesaro, aunque no me parece tan buen combate como dijo la gente, creo que estuvo realmente bueno, mejor que la revancha que duró en la semana siguiente. Probablemente me hubiera quedado con lo de Sami Zayn, pero el combate se había afectado por la lesión en el hombro, así que es Cesaro sin lugar a dudas.
Sí, igual yo. Y bueno, hay más categorías por aquí, pero no vamos a entrar a eso, es mejor pasar ya a hablar de algunas preguntas que nos han dejado. Tenemos, sí, estamos bien de tiempo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Juan David Marín en Twitter nos pregunta: ¿qué opinan del acuerdo entre Ring of Honor y PWG?
Bueno, sinceramente me parece bien por parte de PWG que los luchadores de Ring of Honor puedan aparecer regularmente, porque tenía muchísimas ganas de ver de nuevo a Adam Cole, a Kyle O'Reilly y a Michael Elgin. De grandes luchadores como estos, pues merecen pelear en la mayoría de empresas, así que siempre una alegría. Pero a fin de cuentas, favoreció a Ring of Honor, no veo por qué salga de aquí. Porque PWG no tiene luchadores como si bajo contrato, simplemente una empresa que buquea luchadores independientes una vez al mes para hacer sus shows. Así que no sé qué tanto se puede ver favorecido de aquí Ring of Honor, pero bueno, sobre todo me pareció interesante cómo Ring of Honor en su página web oficial anunció este acuerdo, como poniendo a la altura del acuerdo con New Japan, que me parece algo absurdo, pero bueno, me parece bien sobre todo por eso. Cuanto más luchadores podamos ver en más empresas diferentes, pues más positivo será siempre para los aficionados.
Sí, creo que esto beneficia más que nada a los fans. Bueno, no puedo decir más que nada porque beneficia también a los luchadores que van a cobrar por dos empresas. Lo que ha pasado, me parece, es que como los Young Bucks llegaron y una de sus condiciones fue tener aún la posibilidad de luchar en PWG porque ahora trabajan solo en Ring of Honor, New Japan y PWG, los demás luchadores vieron esto y dijeron: hey, nosotros también queremos, especialmente los top, los que tienen ese poder de negociación con Ring of Honor. Así que Ring of Honor se vio en la obligación de hacer este acuerdo con PWG y permitirle a sus luchadores trabajar ahí. Así que será interesante ver cómo se desenvuelve todo esto. Y también será interesante ver cómo quedan esos shows con tanta gente que estará moviéndose.
Sí, yo mientras no se me lesionen los talentos de Ring of Honor en shows de PWG, encantado. Porque vamos, ver a que los Riley y Adam Cole de vuelta en PWG puede estar tremendo, el resto pues no creo que muchos más aparezcan, ahora tendrán libertad, pero no lo habíamos visto en el pasado, así que yo creo que más que nada fueron Adam Cole y Kyle,
los que presionaría a la directiva para llegar a este acuerdo, porque recordemos que tanto Strong como los Bucks tenían libertad para aparecer en la toda empresa. Así que bueno, movimiento positivo para el fan y, como dice, positivo para el bolsillo del luchador.
Aquí nos dice December to Dismember, tiene un nombre, es... No, December to Dismember nada más en Twitter. ¿Creen que es buena política de Ring of Honor que un part-timer, en este caso AJ Styles, ponga over al talento full-time o daña su credibilidad a futuro?
Hombre, yo creo que es positivo que AJ ponga, cualquier part-timer ponga over al talento full-time. Pero en el caso de AJ era especial, porque sabemos la política esta de New Japan, de mientras fueras campeón de WGP, peso pesado, no ibas a poder perder limpio fuera. Así que tenía grandes combates, grandes peleas en unos fondos, pero no podía perder limpio. Pero bueno, lo bueno que tiene esto es que cuando sale derrotado pone muy over a sus rivales. Recordemos que Michael Elgin, antes de derrotar a Adam Cole en Best in the World 2014 por el campeonato mundial, derrotó limpio a AJ Styles en un First Contender Match, y a Jay Lethal la derrotó en Final Battle. Así que yo creo que es positivo tener a AJ siempre, que gane la mayoría de combates también, porque la hace aumentar esta credibilidad como mejor luchador del mundo, que yo creo que realmente lo es, y también hace que sus derrotas pues sean mucho más notorias y por lo tanto más mágicas, por así decirlo, y más importantes para el talento full time, que a fin de cuentas es del que se tiene que nutrir la empresa.
Sí, de acuerdo, y en el caso de AJ, como ya dije cuando hablamos del combate, pienso que se justificó bien su derrota por este spot previo, así que no se vio mal el que haya caído derrotado. Y otra cosa es que si bien se tiene que cuidar a ella, y especialmente porque está de cara a Wrestle Kingdom como retador al título intercontinental, aún quedan fechas de New Japan, así que se puede poner over a ella. No sé si está participando, pero yo pienso que aún está la posibilidad de que esté ahí en un show de los Road to Wrestle Kingdom, participe, gane algún combate, se ponga over y llegue a Wrestle Kingdom como un como el tipo que es, el tipo creíble, retador a Nakamura.
Sí, bueno, creo que me corrija porque no lo sé 100% seguro, pero juraría que esta mañana fue el último show del Road to Wrestle Kingdom, así que ahora mismo ella lo tiene bastante difícil para volver a aparecer antes de Wrestle Kingdom en New Japan.
Déjame ver las fechas porque me parece que hay, pero bueno, vamos a ir respondiendo a la siguiente pregunta, que es bastante general, de Kevin Eduardo en Twitter, que dice: ¿qué opinan de Dolph Ziggler?
Lo detesto, o sea, lo detesto, lo sabe todo el mundo, que me haya escuchado comentar aquí o en el radio show, en el solo wrestling, lo odio, o sea, no me parece nada buen luchador, a ver, que pelea bien, ¿vale? Pero me parece que tiene un overselling típico de los años 80, algo súper exagerado, que es nada creíble, que resta mucho su combate. En el ring me parece muy normalito, no creo que destaque mucho, tiene esta etiqueta de joven promesa cuando ya es de los más veteranos del roster. No creo que tenga la credibilidad suficiente para ser main eventer ni para ser campeón mundial. Y sobre todo, más que nada, la gente dice: no, es de los mejores luchadores del roster. Mentira. O sea, tú le preguntas a cualquiera que te diga 5 combatazos de Dolph Ziggler y no te lo dicen porque no os ha dado, porque es un buen luchador. Si lo pones con un compañero de baile adecuado te puede dar algo interesante, pero no creo que sea tan bueno como dicen. Y de aquí viene este pelusilla que le tengo, porque lo tienen como si fuera alguien realmente bueno, cuando hay 10 talentos que son mejores que en el roster. Y sobre todo ese overselling es que me mata y me saca de sus combates. Suena muy duro mis declaraciones, pero es que es verdad. No me parece que sea nada buen talento y estoy contento con el trato que le da a los creativos.
Me parece que es un tipo que tiene mucho potencial, pero muchas veces ha hecho cosas que lo han quitado de ese potencial. O sea, más allá de lo mal que lo ha tratado el buqueo en algunos momentos, pienso que él mismo es un luchador que no es del todo maduro. Lo digo porque hay momentos en los que, siendo babyface, va demasiado rápido. No me parece que conecte del todo. Y si bien es capaz de sacar buenos combates, depende de qué tan experimentado sea su oponente para ser él quien controle el ritmo y lo que se hace, y no sea Ziggler el que esté encargado de todo.
Sí, no sabe, yo creo que no sabe llevar el peso de un combate. Lleva ya bastante años en la empresa y no le he visto excesiva progresión en el ring. Eso es algo siempre que hay que tener en cuenta, y también yo creo que le pierde mucho la boca. Él es el primero que siempre ha hecho declaraciones polémicas, que no debería estar ahí y demás, y no sé, yo creo que hay muchos luchadores que han sido mejores que él, que han pasado por debajo del radar, que no han sido utilizados como deberían utilizarse, y por eso no veo correcto que también sea el que le eche en cara a la directiva y demás, que no le puse mejor. Así que sinceramente creo que nunca va a llegar a triunfar. Tuvo su momento como campeón mundial, tuvo la mala suerte de esta conmoción con Swagger, y sinceramente yo creo que se retirará y no lo veremos más en una posición alta en el CAR, porque realmente la empresa no lo ve como alguien capaz de estar en esa posición.
Pero oye, para decir algo positivo sobre él, pienso que es un buen luchador cuando tiene la mentalidad de hacerlo bien y tiene alguien con quien trabajar, y me gustaba mucho en su etapa heel cuando era el campeón y antes de la lesión que sufrió. Así que eso me gustó de Ziggler, me gustaría verlo heel porque pienso que tiene más potencial así. Y nada, tiene una carrera de tipo que hace chistes, stand comedian, y según han dicho no lo hace tan bien tampoco, pero bueno, es cosas que hace él. He visto la agenda de New Japan y es cierto que ya no hay shows previos a Wrestle Kingdom, excepto uno que se llama Gran Puroresu Festival, que es uno bastante pequeño que participan los tipos que no son tan importantes en el roster. Así que bueno, es cierto que ella no va a poder participar, pero bueno, no, la gente de Japón no ha visto el combate con Jericho, así que no se hace mucho daño.
Efectivamente, eso es lo bueno, el factor de que la gente no la haya visto mucho no perderá su credibilidad, aunque bueno, si quieren poner over a Shay Lethal y montarán sus imágenes derrotando a AJ, también pueden perjudicarle un poco de cara a su combate con Nakamura, pero bueno, no creo que la gente lo tenga muy en cuenta, y más si piensan en la lesión que ha pasado AJ, que tuvo que salir de la World League, así que dirán, bueno, estaba lesionado de la espalda y por eso perdió con un norteamericano, pero bueno, seguirá dando la talla en Japón.
Vamos con la última pregunta del día de hoy, también de Kevin Eduardo, que nos dice, luego del Raw, donde Roman Reigns quedó campeón, ¿cómo ven el Royal Rumble del 2016? ¿Quién podría ganar ese combate?
Pues por lo menos, de momento, que no han salido tampoco rumores muy claros de quién puede estar estrenalizando WrestleMania y demás, por lo menos de manera clara. Yo creo que será un Royal... Lo interesante de este año será que tenemos dudas acerca de quién puede ganar, aunque a fin de cuentas, con credibilidad suficiente para estrenalizar un WrestleMania, tendríamos a Cena, tendríamos a Lesnar y poco más, la verdad. Que no veo a nadie más estando en un main event de WrestleMania, sobre todo WrestleMania 32, que es en el estado de los Cowboys, que quieren llenar a más de 100.000 personas. Así que tengo un poco de interés a ver quién gana, pero yo sinceramente apuesto por una victoria de Brock. O sea, yo creo que va a entrar en el Rumble, va a destruir, ganará su segundo Royal Rumble y tendrá esta revancha con Reigns para estabilizar de una vez a Reigns, porque ahora mismo, sinceramente, no veo otro escenario factible de cara a la batalla real.
Yo si tengo que poner dinero diría que gana John Cena, y no me parece mal, es una idea interesante ver a John Cena contra Roman Reigns, ahora que Roman está over, verlos enfrentados en WrestleMania para que termine de establecerse como top, Roman enfrentándose al ex-top, o al que sigue siendo top pero ya está en su última etapa John Cena, podría ser un buen combate, pero también habrá que ver si es posible considerando lo que hay alrededor en esa cartelera, es decir... Hemos visto luchadores que se han lesionado, ideas que se han ido, como la de The Rock apareciendo y demás, así que habrá que ver qué deciden, porque tener a Roman Reigns y John Cena en el mismo combate hace que el resto de la cartelera tal vez quede un poco debilitada.
Sí, precisamente por eso lo decía, porque meterlo pues puede estar bien, puede ser este cambio generacional que estaría realmente bueno, pero te deja la cartelera un tanto corta, yo creo que Cena aún puede estar en otro combate top, incluso se está rumoreando con... Undertaker, teniendo en cuenta la lesión de Sting, que también estaría muy interesante. Así que yo, sinceramente, si tuviera que apostar dinero, como tú has dicho, me iría con Lesnar, porque de lo que está rumoreándose, no lo veo peleando con Bray Wyatt, que es lo último que ha sonado. No lo veo peleando con Kevin Owens, aunque me encantaría, no lo veo. No creo que vayan por ese camino con el bono de Kevin. Así que lo que tiene sentido ahora mismo es que se enfrente a Roma. Y porque Lesnar estará en el Rumble, ha sido anunciado, y no parece que vaya a tener un combate de relleno como el año pasado con Big Show y demás. Así que creo que entra en la batalla real. Y si entra en la batalla real, tiene altísimas probabilidades de ganar porque que alguien lo elimine, no sé, viéndolo bien que lo están protegiendo y demás, sería extraño. Así que eso, me la juego a eso. Y lo que tengo claro es que en el main event de WrestleMania, el que estará defendiendo el cinturón será el bueno de Roman Reigns.
Bien, con eso entonces podemos pasar ya a la parte final del programa. Como siempre, una interesante edición del podcast, hablando especialmente esta vez de Ring of Honor Final Battle. Pueden seguir a Alejandro en Twitter en @AlexIbrafan. Pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URALE54. Estamos en facebook.com/arrasdelonapodcast. youtube.com/arrasdelonapodcast. Estamos en iVoox. Estamos en iTunes. Búsquenos, suscríbanse. Y bueno, Alejandro, hemos pasado una buena temporada aquí hablando sobre Ring of Honor y hemos cerrado bien con este Final Battle, que ha sido un gran show.
Pues sí, un año muy muy bueno en Ring of Honor, hemos comentado show realmente interesante y hemos puesto este broche final con un Final Battle que yo creo que no dejó indiferente a nadie, no ha dejado cosas muy abiertas de cara a 2016 y nada, para terminar agradecer a todos nuestros oyentes que son realmente la razón por la que estamos aquí comentando y ya con mucha gana y fuerza de empezar la próxima temporada el próximo año.
Estaremos de vuelta con el podcast dentro de unos días para el episodio navideño, hablando sobre, y atención, Armageddon 2008, que va a ser una edición nostálgica también, y tenemos que ver Santa's Little Helper, la película con The Miz y Paige, así que va a ser una experiencia interesante, y por supuesto el concurso de Navidad, así que estén atentos a ello. Con eso los dejamos de parte de Alejandro Jiménez, Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.